Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado el uso de la vacuna de Janssen. Reconoce que los 6 trombos en Estados Unidos pueden estar relacionados con este fármaco, pero dice que son casos muy raros. Así que Sanidad ya se ha puesto manos a la obra y mañana va a repartir a las comunidades autónomas las primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Son 150.000 vacunas monodosis de Janssen que estaban almacenadas a la espera de esta decisión y que ayudarán en la intención del gobierno de pisar el acelerador para poder conseguir ese 70% de inmunizados tras el verano. De hecho, contar con estas dosis y el anuncio de Pfizer de mandarnos 1.700.000 cada semana ha hecho que la Comisión de Salud Pública frenara la intención de aplazar la segunda dosis para los menores de 79 años, como anunciaba la ministra Carolina Darias.
Yo celebro que se haya acordado seguir con el intervalo actual. Primero, porque sabemos las ventajas que tienen los que tienen una doble protección de la segunda dosis, pero también que el incremento en el número de llegadas de vacunas es un elemento a considerar muy importante para ver si se aplicaba nuestra estrategia.
Con lo que España se niega a seguir el ejemplo del Reino Unido o Israel, donde aplazando la segunda dosis han conseguido vacunar ya a más de la mitad de la población y que era la estrategia defendida, por cierto, por Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid o Murcia en esa Comisión de Salud Pública.
Con la puesta en marcha de la vacuna de Janssen, son 4 los fármacos que se administran en España y el panorama queda de la siguiente manera. Janssen, como digo, para las personas de entre 70 y 79 años, AstraZeneca para los que tengan entre 60 y 69, Pfizer y Moderna para las demás edades, priorizando la población de riesgo. Vamos a ordenar todo esto y a repasar cuáles son las diferencias entre cada una de ellas con Lorena Fernández.
Las de Pfizer y Moderna son más caras de transportar y almacenar. Requieren congeladores que soporten temperaturas de hasta 70 grados bajo cero. Su fabricación se basa en la llamada técnica de ARN mensajero, por la que nuestras células activan las defensas frente al virus. Tecnología puntera, pero no tan novedosa como pensamos. Nos lo ha contado COPE la investigadora Sonia Zúñiga.
Llevaban ya más de 20 años trabajando en esta tecnología. En principio estaban haciendo, por decirlo de alguna manera, vacunas para cáncer, pero estaban también estudiando como vacunas para agentes infecciosos.
En cambio, las de AstraZeneca y Janssen, más baratas de conservar, están basadas en adenovirus. Introducen el virus en nuestro cuerpo y este crea la inmunidad.
En el caso de Janssen es un adenovirus humano, en el caso de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé.
Zúñiga cree que hay espacio de sobra para todas.
Otra de las noticias del día ha sido la retirada del plan del Gobierno para rebajar las mayorías necesarias en la renovación del Poder Judicial. Una buena noticia, según nos ha dicho en esta linterna el portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria. Jorge Fernández Vaquero nos ha advertido de que no habrá cambiado nada si no se despolitiza el sistema de elección de los vocales.
No basta con retirar la reforma, no basta ni siquiera con renovar el Consejo, porque el problema no es que el Consejo esté bloqueado, el problema es que está politizado y lo que hay que hacer es despolitizarlo. Así que, pues sí, verdaderamente deberían de proceder a su renovación, pero, ojo, porque no basta con renovarlo, porque si no arreglan ustedes el problema de fondo, que es el del sistema de elección, que da lugar a esa imagen de politización, pues entonces no hemos avanzado nada.
Más cosas. El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha presentado su renuncia irrevocable a su labor como coordinador de la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, cargo que le había asignado hace 2 meses la fiscal general Dolores Delgado. Ante las críticas, Zaragoza abandona esta tarea para evitar, dice, un daño irreparable para la imagen y la credibilidad del órgano. Patricia Rossetti,
Con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales, Javier Zaragoza considera que es complicado cumplir la tarea encargada. Explica en el escrito enviado a Dolores Delgado que se ha generado tal polémica que puede repercutir negativamente en la carrera y hacer ineficaz la colaboración en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Además, se colocaría bajo el foco la estructura y el funcionamiento de la Fiscalía, al igual que su trayectoria profesional de más de 40 años en funciones relevantes. Por responsabilidad y lealtad, no puede asumir el dignísimo encargo. No quiere provocar un daño irreparable para la imagen y credibilidad de la Fiscalía. La decisión de este fiscal del Prusés se produce tras conocer que la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, pretendía recurrir su nombramiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por cierto, los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han desarticulado una gran red de tráfico de marihuana de origen chino en varios puntos del país. Han sido arrestadas 65 personas y se han desmantelado más de 40.000 plantas de esta droga. Detalles, Juan Baño.
El último golpe ha desmantelado 13 naves de cultivo de marihuana, casi todas en Cataluña, con ramificaciones en Asturias, País Vasco, Portugal u Holanda. Detrás, la organización criminal china Bang de Fujian. Vendían droga por paquetería a media Europa. España se ha convertido en objetivo prioritario de estas mafias. Tony Salleras, jefe de crimen organizado en Mossos.
La complacencia del sistema penal español en comparación con el resto de Europa puede ser uno de los motivos. Razones hay varias, pero la realidad es que ahora mismo en España hay una lucha constante entre organizaciones criminales para la producción y la distribución de la marihuana.
Los clanes internacionales luchan por hacerse con nuestro territorio. Juan Pablo Iglesias, de Policía Nacional.
Sí que hemos visto que empieza a haber lucha entre distintos clanes y entre distintos grupos criminales por afianzar territorios en distintas partes de territorio nacional. Y esto está implicando que se generen delitos conexos, secuestros, extorsiones, robos y homicidios.
La red china se organizaba como una cooperativa. Había obtenido entre 6 y 7 millones de beneficios.
Y nos vamos a Estados Unidos. Hay sentencia en el caso George Floyd. Washington, última hora, Juan Fierro.
Pues está leyendo el juez ahora mismo el veredicto del jurado. Culpable en las dos primeras acusaciones, en la de asesinato en segundo grado y también en asesinato en tercer grado. Vamos a ver si escuchamos el tercer cargo. También culpable. Así pues, el jurado en el caso de George Floyd ha decidido, su veredicto es de culpabilidad en los tres cargos contra el policía, contra Derek Chauvin: asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y también homicidio en segundo grado. Es la decisión del jurado, decisión de culpabilidad. Tendremos que esperar a conocer cuál es la sentencia. Eso lo tiene que decidir el juez. Según la ley en Minnesota, el asesinato en segundo grado está penado con hasta 40 años de prisión, pero para que Chauvin fuera condenado a 40 años tendría que tener antecedentes penales. No lo tiene, así pues su pena puede oscilar entre los 15 y los 11 años. Con el asesinato en tercer grado también la pena es de 25 años de prisión, pero es el mismo caso, no hay antecedentes penales, con lo cual la condena también se le puede rebajar de estos 25 a unos 12 años y medio. Y por último, en el homicidio en segundo grado la condena es de 10 años. Otra vez, en el caso de tener antecedentes penales, como no los tiene, esa sentencia podría verse reducida a los 4 años. Pero para conocer la sentencia, las penas a las que puede ser condenado Chauvin, tendremos que esperar a la decisión del juez. Lo que acabamos de conocer, lo hemos vivido en directo, es la decisión, el veredicto del jurado, que ha declarado culpable de los tres casos al policía que mató a George Floyd en las calles de Minneapolis el pasado mes de mayo.
Fierro, como siempre, gracias.
Gracias.
Chao. Si hay un viaje, un destino que no voy a poder olvidar en mi vida, es el Chad. Allí acudimos Belén, Rubén, Mata y yo, con los amigos, ¿qué digo? Con nuestros hermanos de la Fundación Ramón Grosso, que gracias al padre Camil, otro que tal baila, habían montado en Yamena un proyecto educativo a través del deporte. A niñas de entre 6 y 10 años se les daba una oportunidad de cambiar su vida haciendo gimnasia artística. Se las traía a España a formarse y a descubrir un mundo que ni tan siquiera imaginaban. Mira, para que te hagas una idea, te voy a contar una anécdota que se me quedó muy dentro cuando Silvia y Ramón, las dos almas de este proyecto, se traían a las niñas a España. Las pequeñas alucinaban con algo tan simple como la ducha. Se pasaban horas y horas en el baño y es que nunca habían visto una ducha. Verás, para que comprendas mejor el comportamiento de estas niñas, tienes que saber que el Chad es uno de los países más pobres del mundo. Como me dijo un amigo allí, el Chad no es ni tan siquiera el tercer mundo, es el cuarto. Recuerdo aquellas tierras secas, los caminos llenos de polvo, las moscas alrededor de cualquier alimento. Recuerdo las historias de los refugiados que huían de Boko Haram, el miedo que pasamos en aquel despacho con las víctimas de estas bestias. Y no voy a olvidar en la vida la sensación de estar ante aquel soldado que era un muerto en vida. Bueno, pues ese país hoy cierra una etapa. Un tiempo que va a tener consecuencias políticas seguro para todo ese área de África Central. Hoy Idris Deby, su presidente, ha muerto. Todavía se desconocen las causas, pero por lo que se sabe, habría viajado a visitar a las tropas chadianas que combatían a grupos rebeldes en la frontera con Libia. No se sabe muy bien ni qué hacía allí, ni qué está pasando en el país. Idris Deby llegó a la presidencia en 1990 al frente de una rebelión. Esto fue hace 30 años. Era uno de los líderes africanos que más tiempo llevaba en el poder. Justo ayer acaba de ser elegido para su sexto mandato. Fíjate qué raro todo, ¿verdad? Bueno, el día de su victoria electoral estalló una nueva rebelión al norte del país. La noticia de la muerte de Idris Deby ha impactado también en Europa, la francofonía. Su figura estaba bien vista, las relaciones que mantenía con el presidente de otros países europeos eran en general buenas. Tenía una alianza especial con Francia, claro, en la lucha contra la yihad. Su papel resultó muy importante para combatir a los grupos terroristas del Sahel. La situación en Chad, ahora que se sepa, está así. La constitución ha quedado suspendida, el parlamento y el gobierno han sido disueltos, la junta militar es la que controla todo el poder y este consejo militar está formado por 15 miembros y al frente está el hijo del presidente fallecido, un general, Mahamat Idris Deby, 37 años. De momento, así será, durante 18 meses hasta que se forme un nuevo gobierno. Y fíjate, se han declarado 14 días de luto oficial en el país, pero yo, más allá de la política, la geoestrategia, yo me quedo con la labor que gente como la Fundación Ramón Grosso hacen allí, esas niñas gimnastas, que ojalá, pase lo que pase, pueda seguir viniendo aquí, a Pozuelo, a Madrid, a ver su vida. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es y nos damos prisita, mamen, que voy fatal. Hola.
Vale. Oído cocina. Buenas noches. Mira, en cope.es un doble asunto. La EMA avala la vacuna de Janssen e incluye los trombos como posible efecto secundario. Son casos raros. Y el segundo, el Manchester City, que ha hecho oficial su salida de la Superliga. El Confidencial cuenta que ha habido protestas en Inglaterra, la Superliga en jaque, Chelsea y Manchester ya están listos para abandonar. Voz Populi, el City abandona la Superliga y deja en el aire el proyecto de Florentino Pérez. Y News Diario, que publica una foto muy entrañable, el abrazo de la pequeña Alba. Hemos contado la historia en La Linterna con uno de los guardias civiles que entraron a su casa después de que ella llamara al 112 a sus 7 años. Se ha convertido en el ángel de la guarda de su madre.
Periódicos en papel, ¿qué tienes, mamen?
Pues mira, solamente ha llegado el diario ABC. Sánchez renuncia a someter al Consejo del Poder Judicial obligado por Bruselas. La imagen de portada es para el ministro de Justicia. En la 2, el City anuncia su salida de la Superliga y pone en jaque el proyecto. Y mira, en la digital del diario El País, Nos lo ha contado Juan Fierro hace nada unos instantes. El jurado declara culpable al policía que mató a George Floyd en Minneapolis. Derek Chauvin es condenado por homicidio en segundo grado y se enfrenta ahora a una condena de hasta 45 años.
¿Tienen más cosas?
Pues no ha llegado más porque están cambiando las portadas constantemente. Así que fíjate, bueno, y el diario El Mundo publica una entrevista, pero en su edición digital. Me imagino que también la publicará en su edición en papel, con el comisario de Justicia de la Unión Europea, que dice que la retirada de la reforma del Consejo es una buena noticia, pero ojo, que no es suficiente.
Madre mía.
¿He sido lo suficientemente rápida?
Sí, hasta demasiado. Gracias, mami. Vale. Adiós, perdona. Perdona.
Adiós, hasta adiós, mañana.
Joder, macho.
Adiós. Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Pili, una oyente, nos da su opinión sobre cómo ve ella todo esto de la Superliga de Fútbol. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar esa opinión, esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Del dichoso fútbol, de si la Liga del Madrid, que si la otra, que si la otra. Tanto discutir como discute la gente. ¿Han pensado en los aficionados? Si los aficionados dicen no voy al fútbol, ¿qué van a hacer? O si los aficionados dicen ahora no veo fútbol por la televisión. En fin.
En fin, me pongo así como diciendo, menudo, la que ha liado pollito. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, videoblog en el que analizas los clichés políticos que van unidos a cada partido y que estamos viendo en esta campaña electoral en Madrid. Y nos dice Gloria que los partidos abren debates que no interesan y que no van a cambiar nuestra vida. Es el empeño constante por herir al contrario.
Un experimento.
Es bastante curioso ver la imagen. Se está llevando a cabo en Barcelona, donde esta semana muchos escritores están promocionando sus novelas por Sant Jordi. Lo curioso es cómo están firmando esos ejemplares. Lo están haciendo a distancia. Por ejemplo, lo hizo Isabel Allende desde California ayer mismo. El autor, que está en su casa, escribe la dedicatoria al lector en una tableta y un brazo robotizado, que está en Barcelona, es el encargado de reproducir exactamente los movimientos y los trazos de cada autor en el libro con solo un rotulador.
Y ahora, un descubrimiento.
Un sarcófago con los restos de una niña de 5 años que vivió en el siglo XIV. Eso creen los investigadores. Se ha localizado en la capilla del Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Los arqueólogos se han llevado una sorpresa porque en un principio tan solo estaban haciendo trabajos en la conservación de los azulejos cerámicos. El sarcófago es de plomo, dentro tiene un féretro de madera y los restos nos han dicho que están en buen estado.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ha sido de los videoclubs? Y que todavía, a día de hoy, en 2021, algunos perduran, algunos sobreviven. Mira, el más antiguo de España se encuentra en Barcelona.
El tema es que cuando te pones una cinta VHS, tu cerebro tiene que hacer un clic y acordarte que estás viendo algo analógico.
Los trabajadores jóvenes cobran hoy salarios hasta un 50% menor a los que percibían la gente de su edad en los 80. Roberto es camarero y
un poco asustados, también con el optimismo de la campaña de verano.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.625-24625.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres la mejor ayuda para elegir seguro de moto? Pues solo tienes que llamar a Línea Directa.
Correcto, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Do 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 do.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues arranco contigo, Expósito, porque en un minuto has mentado dos cosas que no se pueden hacer. Una ministra del ayer y cierta familia.
Hoy conseguiremos uno de los mayores hitos en la fecha de gestión de la pandemia.
Y ya puestos a hacer lo del hito, pues que hubiera dicho, hemos conseguido la conjunción galáctica interestelar única.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta.
¿Te acuerdas aquello del no ten ni singo, vaya la merda? Bueno, pues ahora vais y lo cascáis.
Porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF?
Sí, a lo que fuera lo pues... que vivía aquí, lo hemos despertado.
No ten ni singo.
Ahí están.
Toma.
Ahí están. Has despertado a todos. En un minuto.
Es que vaya fauna, macho.
Pero hay forma de arrancar, que estos sustos no se pueden dar. No se pueden dar. Bueno, vamos a hablar ahora de la vacuna, ya que has hablado de la vacuna. En esta linterna también hemos contado un ensayo clínico que se llevará a cabo en el Instituto de Salud Carlos III. Quiere descubrir si es efectivo vacunar combinando AstraZeneca con Pfizer, ¿no? Pues ya hay 600 voluntarios menores de 60 años y el doctor Jesús Frías es quien lo dirige.
Esta idea de mezclar vacunas es una idea que lleva dando vueltas en la mente de muchos desde hace semanas, porque probablemente mejore la inmunidad y ello conferiría no solamente una inmunización mejor para este grupo de personas, sino que además facilitaría en el futuro tener la posibilidad de mezclar vacunas para programar y hacer los programas de vacunación más diversificados.
Mira, al que le han llamado para vacunar, como contábamos la pasada semana, es a Carlos Herrera. Pues me voy a parar aquí para compartir una reflexión, porque claro, toda la vida en la radio para que el entrevistado no tenga claro con quién está hablando. Le ha sucedido hoy a Carlos Herrera en COPE.
Y uno hace comida sencilla, como él ha dicho, efectivamente. Fantástico. Comida que se puede hacer.
Pero Antonio,
soy yo.
Sí, pues una cosa muy importante.
Yo me llamo Carlos, no Antonio.
Ay, perdona, Carlos.
¿Quién te cree que te está entrevistando ahora? Igual te cree que estás en...
Carlos.
Vamos a ver.
Mira, yo...
Me recordaba lo de Gabilondo.
Hombre, ¿eh? Gabilondo con Fraga. Que termina y le dice, muchas gracias, amigo del Olmo. Joder, esa fue maravillosa.
Claro,
pues lo mismo.
Grandiosa.
Igual sé que ya estaba en 13 o algo.
Claro, Diego, no sé. Bueno, y cambiando de tercio, Ángel, que tú eres Ángel, no Antonio.
Sí, correcto.
No puede ser que comience la tertulia como has hecho hoy.
¿Por qué?
Joder, porque tú crees que tal y como están las cosas, ¿puedes dar la bienvenida a nuestros tertulianos así?
Tiempo de análisis, tertulia, Olmo, José María, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, currate un poquito. Jauregui, Fernando, ¿qué tal?
Pues aquí estamos también. No más.
Oye, ay, perdón, que me da la tos.
Vamos a ver.
Oye, digo,
no son tiempos de tos.
Pero vamos a ver.
No son tiempos de toser. Asusta.
Pues
date cuenta.
Vamos a ver, uno se atraganta, claro. Y tose. ¿Qué quieres?
¿Tú has visto en la calle que alguien tosa? En el teatro ya nadie tose. Nadie tose. Y cuando tose, dice, pero no es coronavirus, ¿eh? Como diciendo, ¿y usted por qué lo diga?
Yo no he sido.
Bueno. Bueno, pero sin duda la noticia más importante sigue siendo la de la dichosa Superliga. Ahora parece que algunos se bajan del barco, lo escuchábamos ahora mismo, lo contaba Mamen. Y hoy en la linterna analizábamos las consecuencias que podría tener a todos los niveles, incluido el económico. Le preguntabas
todos.
A Guy de Liébana quiénes serán los más afectados en el mundo del fútbol.
Todos. Hay que verlo desde la perspectiva, Ángel, de que todo el foco mediático se va a concentrar en lo que sería esta Superliga, ¿no? Por tanto, quiere decir que los demás partidos van a pasar a una situación totalmente secundaria. Todos vamos a perder y luego, claro, esto repercutirá en el fútbol base, también va a repercutir en el fútbol femenino, es decir, en todas las facetas del fútbol, porque el dinero se va a concentrar en irán hacia esta Superliga.
Bueno, Manolo Lama llegaba, obviamente, en el Avance de Deportes hablando de esto, de la última hora y tal, pero claro, ha hablado de los equipos fundadores y los grupos fundadores, la FIFA, la UEFA, te contaba que parecía una partida de ajedrez y yo he pensado en esto.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, tú lo has planteado, Expósito, ahora mismo la partida de ajedrez continúa.
Vamos a buscar la información de esa confrontación entre la selección de la Unión Soviética contra la selección resto del mundo, en un campeonato de ajedrez del que nos informa Fernando Urías.
Pues nada, que se había caído un viejo y el un cabrón le estaba dando...
Bien, no es esta la información de Fernando claro, Urías.
Es que están los, hay tanta tensión que las partidas de ajedrez, como las organicen estos, ya te digo yo que acaban a tortas.
Me acuerdo que dice, se ha caído un viejo y el cabrón, sí. Y todavía sigue el tío después de la París.
Sí, sí. Ay, sí. Me parece que no es la información, no, ¿te parece? Bueno, Juanma Castaño y el partidazo llegan ahora. Me parece que no era la información.
Es buenísimo. En la Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, tú lo has planteado, Expósito. Ahora mismo la partida de ajedrez continúa.
Vamos a buscar la información de esa confrontación entre la selección de la Unión Soviética contra la selección resto del mundo, en un campeonato de ajedrez del que nos informa Fernando Urías.
Pues nada, que se había caído un viejo y el un cabrón le estaba dando.
Bien, no es esta la información de Fernando.
Ahí está, no es esta la información. No nos habíamos dado cuenta. Bueno. Grandioso. Yo he hecho cosas mucho peores. Bueno, Juanma Castaño y el partidazo llega ya. Y mira, le voy a recibir con un tema que sé que te gusta y que cumple 30 años.
Sí, muchas gracias.
Simply Red.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, como diría aquel, la que ha liado pollito, ¿no?
Pues sí, lo que parecía un grandísimo proyecto va perdiendo consistencia a medida que avanzan las horas, de tal manera que la última noticia es que el Manchester City ya ha anunciado oficialmente que ha iniciado el proceso para salir de la Superliga. Ya quedan 11. Eran 12, quedan 11 y han pasado 48 horas. El Chelsea duda, pero de momento continúa. El Atleti y el Barça siguen dentro. Pero hoy ha habido, por ejemplo, un comunicado de los jugadores del Liverpool, que está dentro de la Superliga, en contra de la Superliga, y el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich han dicho que no van a entrar en la Superliga. Así que, insisto, muchas dudas en torno a este megaproyecto anunciado por el presidente del Real Madrid y de la competición, Florentino Pérez. Y veremos a ver por dónde van los próximos días, porque la amenaza ya es firme también por parte de la FIFA, por parte de Infantino, y porque Tebas hoy ha sido también muy, muy duro contra Florentino Pérez. Lo vamos a analizar todo en el partidazo a partir de ya mismo.
Venga, pues te escucho en 3 minutos, Juanma.
Gracias.
Adiós, chao.